Su peor tiempo en la presidencia del gobierno se correspondió con el octubre del 2017.
Sí, aunque hubo uno que tampoco fue muy gratificante, que fue todo el año 2012 con las subidas monumentales de la prima riesgo y con la, que fue cuando tuvimos que adoptar medidas muy duras, ¿no? Como la paga extra de los funcionarios, la subida de algunos impuestos. Luego la revertimos, pero esas fueron medidas de una enorme dureza, porque además era muy difícil de explicarlo y que la gente lo entendiera, y no lo hicimos porque sí, sino porque no quedaba otra. España estaba a punto de quebrar, ¿no? Y luego el año 2017 fue muy duro también, porque, claro, ahora a toro pasado es muy fácil hablar, pero nosotros pusimos en marcha un artículo que era el 155, que parecía que estaba la Constitución de adorno. Nadie sabía exactamente lo que era, ¿no? Y, claro, cesar a un gobierno que al fin y a la postre había sido elegido democráticamente, asumir la gestión de la Generalitat, disolver el Parlamento, pues en fin, no eran decisiones fáciles y que solo se tomaron como un último recurso cuando un Parlamento de una parte de España declaró la independencia respecto de España, lo cual pues, es inaceptable. Creo que lo mejor del 155 es que hoy todo el mundo sabe que la nación española tiene instrumentos para defenderse de quienes la atacan, de quienes atacan su unidad y su soberanía. Eso es lo mejor. Lo sabe todo el mundo y, sobre todo, lo saben los secesionistas. Esos son los que mejor lo saben.
En tres o cuatro ocasiones, Artur Mas, cuenta usted, se entrevistó, comieron juntos, en algunos casos en su domicilio particular, para que fuera una comida más discreta. Y en todas las ocasiones él decía: quiero un pacto fiscal y si no, dame algo ilusionante. No sé exactamente lo que era algo ilusionante. Pero después sostiene usted o mantiene usted una comida con Puigdemont o una reunión con Puigdemont, en la que Puigdemont le dice una cosa sorprendente, cuenta usted en el libro. Usted le advierte: tú sabes que no voy a permitirte el referéndum. Y él le contesta: por supuesto que no. Además, no puedes.
Sí. No, sí, dentro de...
Es fantástico.
Sí, dentro, realmente lo es. Dentro de lo que vivimos ahí, yo con Mas me reuní varias veces y me pidió discreción, no quería que nos vieran. Bien, oye, a mí me era igual. Y efectivamente dije, pues el sitio más discreto es mi casa, donde no vive nadie, y entonces nos vamos allí. Y allí estuvimos y hablamos muchas veces, bueno, y luego pues... también nos reuníamos en Moncloa, pero la reunión esta con Puigdemont, yo Puigdemont lo conocí en Gerona, pero hacía ya muchos años. Era alcalde de Gerona, fuimos a inaugurar el AVE, y yo he inaugurado algunos trenes de alta velocidad. Entonces, ahí siempre hay una parafernalia que consiste en que habla el jefe del Estado, por supuesto, si va, o en caso de Gerona era todavía el príncipe Felipe. Y luego también habla el de la Generalitat, el presidente del gobierno, pero el primero que habla es el alcalde. Y entonces el alcalde, cualquier alcalde, lo que hace es dar la bienvenida, decirle a todo el mundo que hay allí, que siempre va mucha gente, que en fin, que gracias a sus esfuerzos mi ciudad tiene AVE. Y luego le dice: hombre, y gracias también a estos que me acompañan aquí, que algo habrán hecho. Pero bueno, pero es lógico, el alcalde pues tiene que presumir de que el AVE llega a su ciudad, y además le aplaude si está muy bien. Yo, si fuera alcalde, también lo haría. Este señor no. Este señor, vamos allí y lo que hace es nos pega una bronca monumental a todos. Dije: no, porque esto es un desastre, porque aquí se ha maltratado a la gente. Un día que se inauguraba el AVE a su ciudad. Bueno, yo no volví a saber de él hasta que la CUP lo eligió unos años después, presidente de la Generalitat, y Convergencia, o no sé si antes ya era PDeCAT, se tragó el veto de la CUP a Artur Mas y aceptó el chantaje, algo absolutamente terrible, pero en fin.
Claro.
Ah, bueno, y luego él me dijo eso, sí, efectivamente, estábamos comiendo, y yo ya, como ya no, era muy difícil argumentar, pues le dije: oye, ¿pero tú de verdad crees que yo voy a autorizar el referéndum? Y entonces me dio esa sorprendente respuesta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo ya a estas alturas de mi vida, y entonces ya decía lo mismo, a esta altura de mi vida ya podía esperarme cualquier cosa. Era absolutamente imposible negociar con aquella gente, porque lo único que decían era que había que hacer un referéndum sí o sí, y porque lo digo yo. Todo lo demás pues era irrelevante. Bueno.